que nos ha hablado Fernando Díaz del Castillo. Vamos a continuar el estudio de la fe católica. Hemos dedicado ya varios programas a ahondar en el conocimiento de la Iglesia. Estamos estudiando lo que significa la doctrina que confesamos en el credo, cuando proclamamos que creemos en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Hemos entendido que la característica de ser una, la unidad de la Iglesia, se refiere a que sus miembros profesamos una única fe. Tenemos una fe común. Lo que se atestigua en la mesa común de todos, que es la Eucaristía, y en la palabra, es decir, en la Sagrada Escritura. Es esa la unión que la Iglesia expresa ante el mundo. De manera que la unidad de la Iglesia se expresa en la profesión de la única fe, en la participación de la comunidad en la Eucaristía, en la lectura y seguimiento de la palabra, es decir, de la Sagrada Escritura. En un mundo dividido como el actual, la unidad de la Iglesia es un testimonio que debemos vivir no solo con los labios, sino con hechos. La unidad la debemos vivir primero entre los miembros de la Iglesia. Ya San Pablo en el capítulo 4 de su carta a la comunidad de los Efesios nos exhortaba, como él dice, con lágrimas en los ojos, para que se comportaran como discípulos de Jesús. Les pedía que se empeñaran en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Cuando se reflexiona sobre la unidad de la Iglesia de Cristo, preocupan no solo las divisiones internas en las comunidades, sino el drama que significa la multitud de iglesias que llamamos hermanas separadas, por lo tanto no unidas, y que comprenden los centenares de comunidades protestantes y las iglesias ortodoxas. A pesar de ser esa multitud de comunidades diversas, también ellas dicen que pertenecen a la Iglesia, que es una. El Concilio Vaticano II, en el decreto Unitatis Redintegratio Gratio, sobre el restablecimiento de la unidad, reconoce que se trata de una unidad rota y de su propósito de restaurar la unidad, pues dice en el número 1, promover la restauración de la unidad entre todos los cristianos. Es uno de los fines principales que ha propuesto el Sacrosanto Concilio Vaticano II, puesto que única es la Iglesia fundada por Cristo Señor, aun cuando son muchas las comunidades cristianas que se presentan a los hombres como la herencia de Jesucristo. Todos se confiesan discípulos del Señor, pero sienten de modo distinto y siguen caminos diferentes, como si Cristo mismo estuviera dividido. División que abiertamente repugna a la voluntad de Cristo y es piedra de escándalo para el mundo y obstáculo para la causa de la difusión del Evangelio por todo el mundo. El cardenal Martini escribe en su obra La Iglesia Una, Santa, Católica y Apostólica, que solamente en el siglo IV se introdujo en el credo la característica una, probablemente porque al principio era obvio y no se creía necesario subrayar la unidad. Pero desde que en el horizonte se han perfilado escisiones y divisiones, cuando grupos distintos pretendían ser cada uno la Iglesia de Cristo, ha nacido la necesidad de proclamar que la Iglesia de Cristo es una sola. Desde la antigüedad, por ello, las divisiones afligían a la Iglesia. Los siguientes son los fundamentos teológicos de la unidad de la Iglesia, es decir, los fundamentos que se originan en la revelación, en la Sagrada Escritura. Los enumero. El cuerpo de Cristo que recibimos en la Eucaristía y nos hace uno en la comunidad de la Iglesia. Podemos entender así la importancia de la Eucaristía.
derecho se funda en la fe única que profesamos en Jesucristo resucitado. Es este un fundamento central. Creemos en Jesucristo muerto y resucitado. A veces se afirma que nadie ha regresado de la muerte. Eso no es cierto. Jesús murió y resucitó. Es la prueba de su divinidad. Finalmente, nos une la fe en un solo Dios, Padre de todos. En el programa anterior, habíamos considerado ya a la Santísima Trinidad, la unidad de las tres personas divinas, como fundamento de la unidad de la Iglesia. Es importante la unidad de la Iglesia. El siguiente párrafo del cardenal Martínez es claro, sencillo, y nos ayuda a entender la importancia de la unidad de la Iglesia. Dice así: nuestra unidad no viene del consentimiento humano, porque viene de lo alto, de Dios, del Espíritu, de la fe, del bautismo. Nosotros somos unidad gracias a Dios, y lo somos a pesar de tantos problemas y tantas divisiones. Las divisiones y las tensiones dependen de nuestras culpas, y aún debemos continuamente volver a Dios, Padre, para volver a gustar la alegría de la unidad. Eso lo dice en su libro La Iglesia, una santa católica y apostólica, en la página 78. Alguien puede considerar que la unidad de la Iglesia no es completa, porque cobija culturas diversas, distintas liturgias que reflejan esas diversas culturas y otras tantas lenguas. Pero es que se trata de unidad, no de uniformidad. En esa diversidad se pueden encontrar las características de la unidad de la Iglesia en la fe en Jesucristo resucitado, en el mismo bautismo, en la Eucaristía y en la sucesión apostólica, que puede estar viva en obispos de todas las razas y culturas. Como lo nota el cardenal Martini, la Iglesia es una sola para todos. No hay una Iglesia para los europeos, una para los chinos, una para los australianos, sino que es la misma en cualquier parte. No hay iglesias nacionales, autocéfalas, es decir, con una cabeza independiente. Independientes. Todas son distintas, pero todas están en comunión profunda de fe y de amor entre ellas y una visible unidad con el Papa. Hay en consecuencia un misterio en la Iglesia una. Hay una riqueza, una vida multiforme que no excluye las diversidades, sino más bien las aproxima a fin de que se acepten, se conozcan, se enriquezcan mutuamente. Hasta ahí el cardenal Martín. Hay un bellísimo signo de la unidad de la Iglesia en la celebración de la Eucaristía. Es verdad que la Eucaristía se celebra en diversos ritos. Nosotros participamos en la misa según la liturgia latina. Se celebra en los diversos lenguajes de cada país. Y en algunas comunidades católicas de Oriente se celebra la Eucaristía en sus propios ritos, llamados bizantinos. Pero en todas se celebra la Eucaristía en sus propios ritos. Y la Eucaristía es nuestro vínculo de unión, aun cuando se exprese en diversos idiomas y liturgias. Es el mismo Señor el que llama al altar en todas las latitudes, desde donde sale el sol hasta el ocaso, cuando el sacerdote pronuncia las palabras de la consagración. En las Jornadas Mundiales de la Juventud asisten jóvenes de los 5 continentes. La Eucaristía se celebra para todos. Todos saben que reciben el cuerpo de Cristo en la comunión. La catedral, sede del obispo, el templo parroquial, son signos de unidad de las personas que se reúnen para la Eucaristía. Todos estamos llamados a la unidad, a amarnos, a ayudarnos, a ser una sola familia en la realidad de cada comunidad. El cardenal Martínez, un libro citado sobre la Iglesia, ortodoxas, protestantes, anglicanas, evangélicas, católicas. Unimos a todos y reconozcamos que nuestro deber es, ante todo, subrayar lo que nos une y no lo que nos divide. En verdad, son muchas las cosas que nos unen y hacen de nosotros una unidad cierta, aunque imperfecta. Nos unen la adoración del único Dios, de unidad de amor. Nos une la fe en Cristo Jesús, muerto y resucitado. Nos une el bautismo. Nos une la palabra de la Sagrada Escritura. La sugerencia de Fernando Martínez supone humildad, supone paciencia. Nos aconseja tratar de encontrar el motivo para trabajar juntos y no las razones para separarnos, para contraponernos, para apartarnos. Es verdad que la bondad nos vendrá de lo alto, de la gracia de Dios, pero tenemos que estar dispuestos a recibirla. Y a eso nos prepara la sencillez, la disposición de renunciar a defender nuestro particular punto de vista, a sacrificar nuestro orgullo, nuestro problema particular, como si fuera el único o el mejor. Nos invita el cardenal a respetar la diversidad de cada uno. Nos pide también el cardenal Martín que oremos por la unidad, que es un don de Dios. La unidad no se consigue con compromisos humanos. Como señala Sabuné en su libro Creer, en la página 511, la unidad es un don original depositado en vasos de arcilla, un don, por tanto, que se convierte para la Iglesia en una tarea constante. Por su parte, Martín también nos sugiere que para servir a la unidad contemplemos a fondo el Evangelio. Habíamos antes dicho que la fe se atestigua en la palabra. Martín nos dice ahora que estamos desunidos porque no conocemos bastante el Evangelio. Pero si nos dejamos convertir por la meditación del Evangelio, volveremos a encontrar todas las fuerzas, la alegría y el gusto de la unidad. La fuerza del Evangelio es incontenible. Leamos y meditemos la palabra todos los días. Confesamos también los católicos que creemos en la Iglesia que es santa. ¿Cómo creer en una Iglesia santa? La que se dice también que es una Iglesia pecadora. San Pablo, en su carta a la comunidad de Éfeso, en el capítulo 5, enseña que Cristo amó la Iglesia y se entregó a él mismo por ella, a fin de santificarla por medio del agua del bautismo y de la palabra, para prepararse una Iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa y perfecta. Palabras de San Pablo. Martini, en el citado libro sobre la Iglesia, plantea las dificultades que se proponen contra la santidad de la Iglesia, empezando por los errores históricos, y luego nos explica cómo, a pesar de esas objeciones, la Iglesia es santa. Dice, ¿cómo se puede llamar santa la Iglesia de la Inquisición, de las torturas, de tantos escándalos? La Iglesia en que hay tanta mediocridad, hay tantos roces, litigios, divisiones. ¿En qué sentido es santa esta Iglesia cotidiana, continuamente criticada por sus defectos y sus retrasos? El cardenal Martini empieza por aclarar las equivocadas interpretaciones de la santidad de la Iglesia. Es decir, ¿qué no significa la santidad de la Iglesia? Dice Martini que algunos sostienen que la expresión santidad de la Iglesia es solamente una manera de decirlo, pero que la Iglesia está recubierta de barro, aunque tenga también cosas bellas. No entienden quienes así opinan sobre la santidad de la Iglesia el adjetivo santa con toda la fuerza que de verdad tiene. Y dice Martini que eso es una desgracia. Otras personas, por el contrario, toman el adjetivo santa con demasiada rigidez y afirman que la Iglesia es solo de los puros, de los se clausura la Jornada Mundial de la Juventud 2019. Para terminar, con la lectura de aparte de esa magnífica homilía de Benedicto XVI, que es aplicable a los jóvenes de modo especial, y también a los que no somos tan jóvenes. El Santo Padre comentó que el Espíritu Santo ha dado muestras de su presencia constante, suscitando copiosos dones de santidad. Con el cardenal Montoro como lema la frase, el corazón habla al corazón. Recordó Benedicto XVI que la fidelidad a la oración nos va transformando gradualmente a semejanza de Dios. Newman había propuesto en uno de sus sermones el hábito de la oración y la práctica de buscar a Dios en cada momento, en cada lugar, en cada emergencia. Y el Santo Padre afirmó que la oración tiene lo que se puede llamar un efecto natural en el alma, espiritualizándola y elevándola. Un hombre ya no es lo que era antes, dijo. Gradualmente, con la oración, se ve envuelto en una serie de dones, de ideas nuevas, y se ve impregnado de principios diferentes. La oración, especialmente la oración con la Sagrada Escritura. El Papa explicó que el voto de un gran Newman enseñó con su vida que Dios tiene una tarea específica para cada uno, un servicio concreto confiado siempre a cada cual de manera particular. Tengo una misión, escribe, soy un eslabón de una cadena, un vínculo de unión entre personas. No me ha creado para la nada. Haré el bien, haré su trabajo. Seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en el lugar que me es propio. Si lo hago, me mantendré en sus mandamientos y le serviré a él en mis quehaceres. Eran palabras de Newman citadas por Benedicto XVI. Hoy, conocer bien la fe adquirida, la fe ha adquirido especial importancia. Nos vienen bien estas ideas sobre los profesores de religión, y allí tenemos los que lo hacemos desde la radio. Dijo Benedicto XVI sobre las ideas de Newman al respecto. Quiero un laicado que no sea arrogante ni imprudente a la hora de hablar. No es provocador, sino hombres que conozcan bien su religión, que profundicen en ella, que sepan bien dónde están, que sepan qué tienen y qué no tienen, que conozcan su credo a tal punto que puedan dar cuenta de él, que conozcan también la historia, que puedan defenderla. Y pedir la intercesión del nuevo beato para quienes trabajan en la enseñanza y la catequesis. Hasta aquí llegamos hoy. Los espero para que el próximo domingo sigamos conociendo la Iglesia Católica y Apostólica. Estaremos con ustedes, Wilson Rodrigo en la producción, y quien les habla.